Y bueno, pues hicimos un cambio de fecha. Sí, íbamos a tener un evento un viernes hace poco de apologética, que es la materia de la teología que trata la defensa del evangelio, que responde a las preguntas difíciles. Pero lo movimos para hoy y vimos en el primer servicio la primera parte de por qué Dios permite la maldad del sufrimiento, respondiendo primeramente qué es el mal, cuál es su origen. Aprendimos que el mal no es algo, que es la ausencia de alguien. Es como cuando apago la luz, el resultado natural son tinieblas y yo no puedo decir llévense. Más bien, sí, más bien tendrá que decir prendan la luz y la luz disipa las tinieblas. De igual forma, Dios es tan perfecto y tan necesario que cualquier decisión de nuestra vida que no esté dentro de la voluntad de Dios tendrá por resultado todo lo contrario a la perfección de lo que Dios es. Vimos algunos ejemplos desde la caída de Lucifer antes del huerto del Edén, cómo se origina el mal, justamente a causa, muchas gracias, de esta alteración del plan original en su vida. Y vimos cómo actualmente, inclusive aquello que llamamos catástrofes naturales, guerras, bueno, no guerras, los tsunamis, los terremotos, realmente son una consecuencia natural de haber alterado, violado las leyes de la palabra de Dios y al maltratar nuestro planeta, ¿verdad? Al sobrecalentarlo, al hacer pruebas nucleares en el océano, etcétera, vienen consecuencias. Dimos algunos datos, explicamos todo esto según la ciencia. Les recomendé el mensaje que compartimos hace algunos años, ¿dónde estaba Dios el 19 de septiembre? Donde veíamos que aquello por lo cual el ser humano voltea al cielo y culpa a Dios es simplemente un resultado natural de nuestra desobediencia. Y no en el sentido que Dios dice, ahora como pecaste te voy a maldecir para que se te quite, sino que es la ley de la siembra y de la cosecha. Estuvo bastante interesante este resumen que te estoy dando. Sé que está bien chafa, pero no puedo tardarme tanto para explicar algo tan complejo. Ni tampoco lo voy a repetir por respeto a los que vinieron al primer servicio. ¿Quién estuvo, por cierto, en el primer y segundo servicio? ¡Wow! Yo creo que les reconocemos con un aplauso por su esfuerzo, ¿verdad? Se aventaron domingo de 3x1. 3 horas de prédicas. Ni mi esposa me aguanta tanto, ni yo mismo, ¿verdad? Entonces sí les vamos a dar un Oscar. Entonces, bueno, hemos aprendido mucho hoy. Los que no pueden ver los mensajes en redes, están los dos en la página de Facebook de un servidor y se subirán posteriormente a la página de YouTube de nuestra congregación. Vimos en el segundo servicio por qué Dios permite las tragedias. Nos enfocamos mucho en por qué permite el nacimiento de bebés con malformaciones genéticas, con síndromes, si ellos no han hecho nada todavía. Estuvimos aprendiendo cosas bien interesantes acerca de nuestra actitud frente a los problemas en la vida también. Vimos por qué permite las muertes inesperadas de personas, entre comillas, buenas, porque no hay justo ni un uno, pero sí personas que parecían, como Esteban, tener un propósito y que Dios no obró de forma sobrenatural. Y todo esto porque la Biblia nos manda, en 1 Pedro 3:15, que estemos preparados siempre para presentar defensa ante todo aquel que nos demande, escucha este término, razón de la esperanza que hay en nosotros. Di conmigo, razón de la esperanza. ¿Qué es lo que nos enseña este pasaje? Que nuestra esperanza o nuestra fe, porque la fe es eso, es la esperanza, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuestra esperanza no es irracional. Entonces hay cristianos que a veces les hacen preguntas y como no saben responder, lo que hacen es mandar al infierno a los demás. Por incrédulo vas a arder en el infierno. ¿Cuándo? La realidad es que hay mucha gente bien intencionada que sinceramente equivocada nos va a hacer preguntas porque está hambrienta de la verdad, como el apóstol Pablo que perseguía a los cristianos pensando que estaba en lo correcto hasta que el Señor le revela lo contrario. Por eso Judas 1.22 nos manda, a los que dudan, convéncelos. No va a ser en todos los casos. Habrá gente que su problema no sea intelectual, que sea moral, que no quiera dejar su pecado, que esté enojada con Dios. Pero aquellos que son honestos tenemos que responder. Jesús, cuando Juan Bautista dudó y pregunta si era el Mesías o esperaban a otro, ¿cómo respondió? ¿Condenando a Juan? Le digo, ¿cómo es posible que el pagano de Juan dudó? ¡Aleluya! Eso hizo Jesús. Si él me presentó públicamente como el Mesías, ¿cómo es posible? ¡Dios mío! Ah, no, yo soy Dios, no puedo decir eso. ¡No! Jesús le da respuesta a Juan. Le envía a decir, díganle a Juan las cosas que suceden. Ciegos ven, mudos hablan, paralíticos andan, suegras son hechas buena onda. Cruz Azul es campeón. Una serie de milagros que ocurrieron en la época de Jesús. Y Juan, al escuchar todo esto, dice, sí es el Mesías. Las respuestas no hacen que la gente crea. Esto no es para que tú y yo creamos. Es, en cuanto al creyente, para fortalecer su fe en tiempos difíciles, el tener respuestas a preguntas complicadas. Y para el que no es creyente, no es que por esto va a creer, porque la fe es por el oír por la palabra de Dios, pero sí va a ayudar a quitar ciertos prejuicios. Digamos que es como un terreno lleno de escombro, que primero lo tienes que liberar del escombro para entonces sembrar la semilla. Lo que da fruto es la semilla de la palabra, pero la apologética lo que hace es tener el terreno preparado, libre de escombro, libre de toda la basura que a veces traemos cargando en nuestra mente. Y lo que hoy vamos a responder es una pregunta interesantísima en nuestro tercer y último mensaje de esta serie de mensajes especiales. ¿Por qué no hizo Dios un mundo sin mal? Ya respondimos en la primera parte cuál es el origen del mal, pero la pregunta es, ¿y por qué no desde un principio crear un mundo sin mal? Ya vimos en el segundo mensaje que cuando alguien muere y muere en Cristo, no lo tenemos que ver como una tragedia porque no fue el término de su vida, sino el comienzo de su vida. Por eso Jesús les contaba hace rato, mandó a sus discípulos a predicar y les dice, muchachos, si los persiguen, no se preocupen, no teman a aquellos que pueden matar el cuerpo porque no pueden destruir su alma. No suena muy alentador, pero Jesús creyendo en la vida eterna, lo que les dice básicamente es, hey, muchachos, no se preocupen, lo peor que puede pasar es que los maten. No es muy esperanzador esto, ¿no? Te imaginas que te vas de viaje misionero y vienes con los pastores, lloramos por ti, y en vez de decir, Señor, guárdalo del peligro, hazlo invisible ante los malvados, te decimos, ánimo, échale ganas, Dios está contigo y a lo mucho te matan, pero de ahí no pasa. No es muy alentador, pero cuando creemos en la vida eterna, nos duele y extrañamos la ausencia temporal de esa persona, pero sabemos que en Cristo nunca decimos adiós, es solamente hasta luego, y que nos volveremos a ver. Pero de aquí vengo a la pregunta que estaba haciendo. ¿Y por qué pasar por todo este proceso y Dios no se brincó del punto A al punto B? ¿Por qué no comenzar la vida en la eternidad? ¿Nunca te lo has hecho? Vamos a la Biblia, al huerto del Edén, y cuando Dios termina toda su creación, hay algo muy llamativo. Dice que Dios, cuando vio su creación, vio que todo lo que había hecho, Génesis 1, versículo 23, Génesis 1:31, todo lo que Dios había hecho, ¿qué dice la Biblia que era? ¿Cómo? Si vio que todo estaba bien, pero la jirafa estaba muy alta y no le encantó. La hipopótama estaba muy gorda y la tigresa estaba muy operada de la cara. Ah, no, esa es otra tigresa, perdón. El hombre era medio gandalla, pero lo demás estaba bien. No, todo era bueno en gran manera. Y aquí es donde entonces el ateo o el escéptico con justa razón nos dice, y te quiero preguntar hoy desde su punto de vista, ¿por qué si según la Biblia todo era bueno en gran manera, permite Dios que entre el pecado al mundo? ¿Por qué no hizo un mundo sin pecado? Entonces no era tan bueno como dice la Biblia. Entonces Dios está cayendo en una contradicción. ¿O es que el mal es algo que existe de forma tangible, de manera natural, así como hay un bien, hay un mal, y ni modo, es como los cómics, el bueno y el malo, y a Dios le tocó pelear con lo malo? ¿O será que Dios no es tan omnisciente y no sabía lo que iba a pasar? Y si sabía lo que iba a pasar, ¿por qué creó a toda la gente que sabía que no se iba a arrepentir? ¿Por qué no crear solamente a los que sabía que iban a entregarle su vida? ¿Por qué crear a personajes terribles que han cometido actos atroces en contra de la humanidad? Es más, reduzcámoslos a esto. ¿Y por qué poner ese árbol en el huerto del Edén? ¿Por qué no le quitamos a Adán y Eva el árbol del conocimiento del bien y del mal y nos evitamos 6,000 años de sufrimiento en la historia de la humanidad? ¿Por qué Dios pone ese árbol? ¿Por qué lleva a cabo la creación sabiendo todo lo que ya iba a pasar? Vamos a explicarlo en este mensaje. ¿Por qué no hizo Dios un mundo sin mal? Todo lo que Dios hizo tenemos que aceptarlo porque la Biblia lo menciona y tenemos que responder al problema en el que esto nos mete, ¿verdad? Todo era, si me echan la mano con dos luces, porfa, porque nada más veo sus caras como sombras, parece que le estoy predicando a zombies. Y si de por sí los del tercer servicio vienen medio dormidos, ya con ganas de comer con el mal del puerco, ¿verdad? Ahí está, muchísimas gracias. Así ya veo si ponen atención o si se me están durmiendo. Al menos los de enfrente, los de atrás sí duérmanse, no los veo. Entonces, parte de esa perfección en la creación, y aquí quiero remontarme no a la creación actual, no a la creación en el huerto del Edén, sino a la creación angelical, era la libertad. Porque podríamos debatir durante largas horas si actualmente hay o no libertad, ¿verdad? Ustedes saben que en la congregación, en el IT, los que están lo han visto, aún como pastores, tenemos a veces una diferente opinión. Es bien bonito, por cierto, saber que a pesar de eso podemos ser hermanos, colaboradores, amigos. Hay iglesias que por esto se han dividido, así literalmente, por temas doctrinales. Y aquí al contrario, ¿verdad? Hasta nos hacemos bullying y cotorreamos. El pastor Josh y yo, que somos amigos desde hace ¿cuántos años, apóstol? Desde la secundaria, imagínense, ¿verdad? Lo conocí cuando llegaba con sus caguamas allá a la escuela, casi él. Hay temas en los que a veces doctrinalmente platicamos y diferimos, pero eso no quita la amistad y que fuimos comprados por la misma sangre. Entonces no quiero irme a la actualidad, porque el argumento es no, actualmente no somos libres, estamos bajo la influencia de Dios o del maligno. Perfecto, ¿verdad? Lo compro. Buen argumento. Vamos al huerto del Edén. Adán y Eva no están bajo la influencia de maligno. ¿Qué pasó con ellos? Me decía otro pastor amigo, bueno, es que había una voluntad, pero no había como tal una libertad. Le dije, bueno, yo creo que la voluntad pues, está intrínsecamente ligada a la libertad, pero no hablemos hoy de Adán y Eva. No me quiero meter en este tema doctrinal que es punto y aparte totalmente. Me quiero remontar a la creación angelical, al pasaje que leíamos en el primer servicio, cuando Lucifer cayó. Y te quiero hacer una pregunta que hice hace rato y que les prometí en el primer servicio y vamos a responder hasta el tercer servicio. Nada más por eso se quedaron algunos, no porque quieran aprender de la palabra, sino porque son bien chismosos y no se quisieron perder de la respuesta, ¿verdad? ¿En el cielo se puede pecar? ¿No? ¿Están seguros? ¿Y dónde estaba? No, sí, no, ya parecen políticos, mis hermanos, o sea, según el sapo la pedrada. La respuesta natural es, no, ¿cómo crees que en el cielo se puede pecar? Y la contrarréplica es, ¿y dónde estaba Lucifer cuando pecó? Digan conmigo, Lucifer no pecó en la tierra, Lucifer pecó en el cielo. ¿Cuál es la garantía que en el cielo no pecaremos? Muchos dicen, porque no estaremos bajo un mundo contaminado por el pecado, en un cuerpo corrompido, ni habrá diablo que nos tiente. Cuando Lucifer pecó, mis hermanos, no estaba en un cuerpo contaminado por el pecado, era un cuerpo angelical. No estaba en un mundo corrompido por el pecado no había entrado al mundo, al universo, y tampoco había diablo que lo tentara. De hecho, él es quien después se convierte en el diablo. Antes de ese punto, él era Lucifer, querubín protector en el trono de Dios. ¿Por qué Lucifer pecó? Porque hay algo que al menos en ese punto de la historia de la humanidad o de la creación, más bien dicho, repito, lo demás lo podemos debatir y es tema eterno de conversación, pero este punto no lo podemos negar. Tenemos dos opciones nada más. O Dios hizo que Lucifer pecara y lo incitó a hacerlo para obrar todo un plan a través de eso. No dudamos y sabemos que la Biblia dice que Dios obra aún a través de la adversidad, como lo hizo con los hermanos de José y obró para bien a través de la traición. Conocemos esto como la concurrencia divina, sabemos que Él está al control, que los que le aman todo les ayuda para bien. Pero en el aspecto personal de Lucifer, según Santiago 1, que dice que Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie, si Dios no incita a Lucifer a pecar, ¿por qué entonces Lucifer pecó? Porque había algo que no podemos negar, al menos en esa creación, que era parte de la perfección de todo lo bueno que Dios había hecho, que era la libertad moral en su creación. Lucifer utiliza eso que es parte de la perfección, como lo vamos a ver, para rebelarse en contra de Dios y quiso ser igual a Dios y arrastra no solamente a su persona, sino a una tercera parte de los ángeles del cielo. ¿Cómo podías haber eliminado este evento únicamente quitándole a él la oportunidad de tomar esta decisión? Entonces, concluimos que la imperfección surge, aunque no tenga ahorita mucha coherencia, vamos a ver cosas bien interesantes, la imperfección surge de la perfección. Dios pudo haber evitado esto. ¿Cuáles son las alternativas que el Señor tenía? Crear desde el mundo angelical a seres con esa capacidad implicó este riesgo, pero ¿qué hubieras hecho tú? Como decía Peña Nieto en sus spots, y aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Sí se acuerdan de esto o no? Entonces vamos a ver las opciones que Dios pudo tener en el huerto, bueno, antes del huerto del Edén, en la creación del universo. Lo primero que Dios pudo haber hecho es no haber creado nada. Hay mucha gente que dice, Dios no hubiera hecho nada, y estoy harto de sufrimiento, ¿verdad? Pero desafortunadamente, desde el punto de vista filosófico, tú no puedes comparar lo que existe con lo que no existe. Además, para aquellos que hemos conocido a Cristo y que somos felices, y que como lo aprendimos en el segundo servicio, hemos entendido que el problema no es la condición, sino la reacción ante la condición. Y vimos el ejemplo aún de personas que no tienen manos ni pies y que son completamente felices, contrario a personas, y dimos el ejemplo de deportistas, de un artista, de multimillonarios, famosos, poderosos, que no son felices, porque la tragedia no la determina tu condición, sino tu reacción ante tu condición. Entonces, para nosotros que hemos reaccionado correctamente ante la adversidad, reconociendo al Señor, permitiendo que su fruto sea manifiesto en nuestras vidas y teniendo vidas de paz, vidas de gozo, no perfectas, pero llenas del Señor, pues sí sería injusto decir, ¿y yo por qué por culpa de los demás, verdad? Bola de amargados, voy a pedir al Señor que no hubiera hecho nada. Entonces el problema no está con la creación, volvemos al punto de hace rato, el problema es la reacción de la gente ante la creación. Si se rindieran al Señor y como dice Isaías 55:1, vengan y beban todos los que tienen sed, entonces para ellos la vida sería distinta. Y es como, por ejemplo, el caso de algunos gemelos. Generalmente los gemelos, aunque son iguales en apariencia, el resultado en su vida es muy, muy distinto. Y la pregunta es, ¿por qué? Si crecieron en la misma casa con los mismos padres, recibiendo el mismo trato los dos, y determina su situación, la reacción que cada uno tuvo ante las condiciones de la vida. Si un gemelo sufrió y vivió una vida mala porque tomó malas decisiones, ¿sería justo que él dijera a sus padres, jamás hubiéramos nacido? ¡No! Porque el otro está feliz porque tomó buenas decisiones. Entonces el problema no es la creación, es la reacción de la creación. De modo que esta opción tiene que quedar totalmente descartada. Es absurdo exigirle a Dios o preguntarle por qué no creaste nada. Porque la nada no se puede estudiar, no se puede medir, no se puede comparar. Así que volviendo a la creación que ya existe, ¿qué otras opciones tuvo el Señor? La segunda opción es, Dios pudo haber creado un mundo donde la gente estuviera programada para únicamente hacer lo que Él quisiera que hicieran y dentro de eso que Él quería que hicieran, no considerar nada que trajera algún evento catastrófico, nada malo, nada pecaminoso. Quitamos la libertad, se acaba el problema. No suena mal, pero te lo quiero que tú mismo me lo respondas con un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Levanten la mano. ¿Cuántos de sus hijos a veces son medio hijos? Dejen la mano arriba. A ver, hijos, manos arriba. ¿Medio hijos? Todos, ¿verdad? ¿Te imaginas que sacaran un chip ya comprobado científicamente que sirve, ya probado en laboratorio durante décadas que no tiene consecuencias ni efectos secundarios, y te prometen, si tú le pones a tu hijo este chip en el cerebro, tú vas a poder ingresar cada día una computadora, una aplicación que mediante un software manda órdenes a ese chip para que tu hijo haga y diga lo que tú introduzcas en el teclado? Entonces tú puedes hoy, suena maravilloso, ¿no? Estoy siendo sarcástico, Suena maravilloso, tú puedes levantarte hoy en la mañana y programar a mi hijo para que en vez de que diga, no me quiero parar, el mundo apesta y todas estas cosas, que cuando le diga, ¿cómo te fue? ¿Qué te dicen? ¿Qué aprendiste en la escuela? ¿Qué quieres hacer? Son bien comunicativos. ¡Hijo, a comer! Holgazanes, no quieren ni bajarse a comer, quieren que la mamá les mande la foto por Facebook a ver si se les antoja la comida o no. Y si no, no bajan. Entonces, tú puedes programarlo. Y el hijo se va a levantar, va a decir, buenos días mami, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Acto seguido va a limpiar toda la casa, se va a poner su uniforme, se va a bañar, se va a lavar los dientes, va a tirar a la basura su camisa de la Chiva, será un hombre americanista, hombre de Dios. ¿Qué otras virtudes le añadimos? Va a estudiar, va a sacar 10, se va a portar bien. Le das clic al botón, ejecutar. Entonces son las 6 de la mañana, se levanta tu hijo y llega a tu habitación. Hola mamá, buenos días, ¿en qué quieres que te ayude? Hola papá, los amo a los dos. Ya lavé la casa, lavé el patio, lavé la cocina, lavé los cuartos, lavé la ropa, lavé al perro. Hijo, no tenemos perro. Les compré uno y se los lavé. Y además lo programaste para que te dijera te amo todo el día. Te amo, te amo, te amo, te amo. ¿Te gustaría? Suena bien a primera instancia, ¿verdad? Pero seamos honestos. ¿Quién cambiaría eso por nuestros pequeños? A pesar de, dice el pastor Josh y yo, a pesar de sus defectos. Porque nuestros hijos son medio hijos a veces y nos hacen sufrir, pero no los cambiaríamos por un robot con su cara, con un robot sin voluntad. ¿De qué me sirve que me diga te amo si no nace de su corazón, ¿no? Si no viene realmente de una convicción que he forjado a través de una relación y es simplemente algo que un software le ordena que lo diga? ¿Te imaginas que cuando le pediste matrimonio a tu esposa te hubiera dicho, sí, pero cuánto dinero me vas a dar? ¿No? Dirías, yo no quiero estar casado con alguien que me venda su amor. Aunque hay casos donde suceden cosas como estas, pero generalmente la gente sacrifica mucho por tener algo genuino. Hay muchas de ustedes, hermanas, que pudieron haberse casado con un magnate y no lo hicieron. Sé que hoy están arrepentidas. Pero elegiste el amor por encima de otras cosas, sabiendo que lo que elegiste involucraría sacrificio, a veces incomodidad, a veces sufrimiento. Pero comenzamos a entender que evitar el sufrimiento no es el estado ideal del ser humano, que evitar la imperfección no es sinónimo de perfección. Comenzamos a entender cómo la perfección surge, la imperfección surge de la perfección. Entonces Dios pudo haber hecho esto. Y nos brincamos todo el proceso y nacemos ya con un chip programados únicamente para hacer lo correcto. Pero no era el estado ideal del ser humano. Entonces Dios no le impone a Adán y a Eva que hicieran únicamente lo que en su chip estaba programado, sino que se los recomienda, pero les deja la oportunidad de elegir cuando ellos así lo determinaran, tomar del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y por qué se preguntan muchos? Porque siempre el Señor dio esa alternativa al ser humano y actualmente algunos creemos que sigue siendo de esta manera. Que como lo vimos en el primer servicio, es por causa de nuestra rebeldía que hemos enfrentado muchas de las consecuencias naturales de nuestros actos y que si nos volviéramos a Él, la situación cambiaría. Hay un autor que dice algo bien interesante, dice, los mártires hubieran podido haber prevenido el pecado de homicidio por parte de sus ejecutores. ¿Cómo? Si se hubieran retractado de su fe, pero no lo hicieron. Jesús mismo pudo haber librado del pecado de la crucifixión a un gran número de personas. ¿Cómo? Si hubiera descendido de la cruz. Todo esto, concluye a él, nos demuestra que evitar el pecado no siempre es el asunto primario. Entonces Dios lleva a cabo la creación sabiendo que en la creación entraría el pecado, porque evitar el pecado, como lo estamos viendo, no siempre ha sido el asunto primario. Y nos preguntamos entonces, ¿qué opciones tenía Dios? ¿Por qué elige esta opción? Y ese es nuestro problema. Vemos las cosas con una visión terrenal, muy limitada y muy temporal. Miramos a este mundo lleno de maldad, de sufrimiento, y la violencia, y las enfermedades, y las guerras. Y cuando la gente no puede disfrutar es cuando se enoja con Dios. Dicho sea de paso, más del 50% de los ateos lo son no por un problema o una razón intelectual, sino por un tema moral o un tema emocional. Su conflicto no es falta de argumentos, no es falta de evidencias, porque las hay. Romanos 1, justamente les he contado que yo a secundaria le doy una hora apologética a la semana para que cuando lleguen a la prepa universidad sepan defender su fe, porque los van a cuestionar. Oye, ¿cómo sabes que la Biblia fue inspirada por Dios, que es confiable históricamente, si lo que tenemos son copias de las copias de las copias de hace más de 2000 años? Hay evidencias científicas de que Dios existe. Veíamos esta semana que Romanos 1 nos dice que Dios nos ha mostrado su divinidad y su poder a partir de la creación. Y comenzamos a estudiar lo que la ciencia ha estudiado acerca de la creación, que nos demuestra que tiene que haber detrás un creador. Tenemos, mis hermanos, que estar preparados, porque nos van a bombardear acerca de nuestra fe. Y el día que le pregunten a tus hijos, ¿cómo sabes que vienes de Dios y que no vienes del chango? Y volteen a ver a su papá, entonces quizá puedan empezar a dudar, ¿verdad? Pero regresando a lo que estaba, los ateos, te decía, su problema es más bien moral, es decir, aman el pecado y no quieren reconocer a Dios, prefieren buscar cualquier pretexto para seguir pecando, o tienen un problema emocional, como Stephen Hawking, que hace poco les contaba de él, este físico matemático que vivió toda su vida con paraplegia, anclado a una silla de ruedas eléctrica. Él era de familia evangélica, le enseñaron que todo tenía un propósito, se cansó de creerlo, se hartó y se enojó con Dios. Entonces, si realmente estuviera convencido que Dios no existe, el Señor sigue su vida como físico, estudiando de la física, pero mi pregunta es, ¿por qué el 95% de sus participaciones eran en debates y foros donde se dedicaba a tratar de enseñar que Dios no existe? Dice, si Dios no existe, ¿por qué no disfrutar de tu vida con la ausencia de ese ser que tú sabes que no existe? ¿Por qué pelear con un ser imaginario? Te decía aquella ocasión que es como que yo llego a mi casa y no hay nadie, mi esposa y mi hija salieron, ¿y qué haría yo? Puedo comer, puedo dormir, puedo orar, puedo leer, puedo ver la tele, tantas cosas. Sería absurdo que agarrara el teléfono y les marcara a ustedes y les dijera, aquí no hay nadie. ¿Para qué me marcas, Jesse? Para decirte que aquí no hay nadie. Mira, voy a grabar videos de toda la casa y te voy a demostrar que aquí no hay nadie. Ok, ya me convenciste. No. Pero te lo quiero repetir otra vez. Voy a grabar otro video y fotos de cada rincón. Y voy a traer diferentes aparatos para estudiar mi casa y demostrarte que aquí no hay nadie. ¿No sería lo más absurdo que uno pueda hacer? ¿Por qué si no hay nadie quieres convencer a los demás que no hay nadie? Disfruta de lo que tienes que hacer en la ausencia de ese nadie. ¿No será que están peleándose con Dios porque en el fondo de su corazón son los más creyentes que hay y su problema no es que no crean en Él, sino más bien están enojados con Él y por eso quieren convencer a los demás que no existe? Y yo no sé cuántos hay así, que a lo mejor viviste algo que no entiendes de Dios, y quiero decirte que hay cosas que a veces no entendemos. Pero no entender a Dios no anula su existencia. No estar de acuerdo con tu gobernante no lo baja de su trono, al gobernante. Hasta que votes. Pero en cuanto al gobierno celestial no puedes votar. La última vez que alguien lo intentó, tú sabes cuál fue el resultado. Lucifer y su legión de ángeles caídos. Entonces vemos las cosas desde un punto de vista terrenal, lo que te estaba diciendo, temporal. Nada más vemos el sufrimiento aquí en la tierra. Y no vemos cuál es el plan divino a la luz de la eternidad, que te lo quiero contar a continuación. Pero antes te explico, esto sería el equivalente. Hace rato les ponía el ejemplo de un viaje, haciendo una ilustración de la eternidad, de la muerte, y ahora quiero darle otro enfoque. Tú tomas un vuelo porque en esta Semana Santa te vas a ir de vacaciones, toda Semana Santa y toda la semana de Pascua a Europa, supongamos. ¿Cuántos dicen amén? Recibo esa palabra profética en el nombre del Señor. Algunos se van a ir, pero a Uruapan, ¿verdad? Y si no le damos a Venecia, ahí está el río Lerma para lo que se ofrezca. También se puede remar ahí. El viaje no va a ser cómodo. 13 horas, 12 horas en un avión con turbulencia, con comida fea, sin poderte parar del asiento. No suena muy alentador, ¿verdad? Si yo te hiciera la oferta de pasar 12 horas de tu vida sentado en una silla sin moverte, no me la comprarías. Pero si yo te dijera, es que es un vuelo rumbo a Europa, todo el mundo diría, ¿dónde firmo? Aunque sabes que el camino es complicado, no vives amargado ni dirías, ya, que van a la ventana, que me quiero aventar del avión. Porque esta vida no tiene sentido porque estoy sufriendo, porque saber a dónde vas le da sentido a lo que estás viviendo. Ahora, no aplica de esa forma en la vida cristiana, porque la vida cristiana no es un mundo de sufrimiento todo el tiempo con la esperanza de algún día la eternidad. Podemos disfrutar de esta vida, de eso hablamos en el segundo servicio, a pesar del sufrimiento. Les recomiendo mucho este mensaje, porque nos va a ayudar si estamos pasando tiempos difíciles. Pero vamos a suponer que tienes la vida más complicada de todos. Como les decía hace rato, te dicen a ti, el Job de Calimaya, o de Mexicalcingo, o de Toluca, de donde quiera que vengas, porque has sufrido muchísimo y sigues sufriendo muchísimo y no pudiste disfrutar ni un solo segundo, pero crees en la eternidad y crees que, como cantamos hace rato, Jesús nos redimió de nuestros pecados y nos espera no 2 semanas en Europa, sino la vida eterna en el reino de los cielos. ¿Lo creemos o no lo creemos? De entrada, aparto por eso. ¿Qué es la eternidad a comparación de 70 años? No vas a sufrir 70 años porque dice Primera de Pancho 10:12, no hay mal que dure 100 años, ni santo que los aguante. para ser un poco más bíblico, no permite Dios que seamos tentados más de lo que podemos soportar. Santiago 1. No sé si es Santiago, pero está en la Biblia, ¿no? ¿Tú te acuerdas, apóstol, dónde está? ¿No? No nos sabemos todo de memoria, como ustedes creían, pero les voy a enseñar un truco. No suena muy ortodoxo, pero es de la serie de los secretos de los pastores. Cuando te sabes el texto, pero no recuerdas exactamente cuál es el versículo, vas a invocar a un santo. Se llama Santo Gogul. Y vamos a poner, no nos tienta, me está sacando aquí una canción de no sé quién, más de lo que podemos, y solo falta que no esté en la Biblia, soportar. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Santo Gogul, el único que sí responde a lo que le preguntes en menos de un segundo. Entonces, esto no va a pasar. Nadie va a ser probado o tentado o pasado por fuego, por prueba, toda su vida. Pero en el peor de los casos, ¿qué serían 70 años a la luz de la eternidad? ¿Justificaría vivir amargado cuando sabe lo que te espera a la vuelta de la esquina? No. ¿Cuál es el problema de muchos? Primera razón que vimos en el segundo servicio, su mala reacción ante la adversidad. Segunda razón que estamos viendo en este momento, su falta de visión acerca de este mundo. Su visión totalmente corta, terrenal y temporal y nada más. Otro ejemplo, la primera vez que llevaste a tus hijos a la playa. Probablemente fue a Acapulco, que es lo más cercano que tenemos, y de aquí a allá hacemos como unas 5, entre 4 y 6 horas, depende si manejas normal o como que te está persiguiendo el diablo. Y tu hijo pequeñito, ¿a los cuántos minutos te preguntó cuánto faltaba? ¿Eh? ¿Van o no van fastidiando todo el camino? Falta mucho, ya mero llegamos, y estoy harta, no sé qué. Es hartante ir todo el camino así. Y ya falta, hace 10 minutos te acaba de preguntar cuánto falta, le dijiste que 4 horas. Y cada 10 minutos te va a preguntar lo mismo porque él no tiene una correcta noción del tiempo. Pero ¿por qué sigues manejando con una gran sonrisa en tu rostro? ¿Por la carretera? ¿Por el fastidio de tus hijos? Porque sabes a dónde van. Después de que él conoce la playa por primera vez y vuelven a ir sucesivamente, va a seguirte fastidiando como las otras veces, pero a diferencia de antes, con la emoción de que ya sabe lo que le espera. El Hijo de Dios va en esta carretera, a veces llena de baches, y requiere paciencia, y nos preguntamos cuánto falta, pero ¿qué nos mantiene como un ancla firmes? Saber que este mundo no lo es todo, que somos extranjeros y peregrinos, advenedizos, que somos representantes del reino de los cielos en la tierra, pero que nuestra ciudadanía está en los cielos, que es allá donde nos esperan, no 2 semanas en Europa, ni 3 días en Acapulco, sino los siglos de los siglos de los siglos en la presencia de Dios. ¿No es esto maravilloso? Esto es lo que nos espera. Y cuando en verdad lo creemos, ¿cuál sería el peor de los problemas si aún sufriera 70 años? Lo cual, repito, no es el caso. ¿Cuál es la penúltima opción que Dios tuvo? ¿Dios pudo haber creado un mundo de criaturas libres que no pecaran? Pregunto yo. ¿No pudo haber hecho Dios esto? ¿No es Dios tan poderoso? Pero ¿cómo le hago en la ecuación para eliminar el pecado sin quitar la libertad? Y aquí es donde viene algo fabuloso y maravilloso, y es una de las cosas que más me gustan de este tema en particular. ¿Por qué Dios permite la maldad y el sufrimiento? Y quiero citar a Tomás de Aquino, que hacía una pregunta y decía: ¿es este el mejor de los mundos posibles? ¿Sí o no? No responden. Les da miedo. ¿Es este el mejor de los mundos posibles? Dicen que sí porque son cristianos y están en iglesia y se van a escuchar mal diciendo que no frente al hermano de al lado, que se va a espantar. ¿Cómo que dijo que no? La respuesta es no. El mejor de los mundos posibles será la eternidad. Sin pecado. No lo puedes comparar con este mundo. Entonces, ¿por qué nos da miedo decir no? El mejor de los mundos posibles no es este, es el mundo venidero. Cuando hablo de mundo, no me refiero al globo terráqueo. La Biblia, cuando habla del mundo, se refiere principalmente al siglo, a la influencia, al tiempo en el que vivimos. Por eso habla del mundo venidero y de los tiempos pasados. Entonces, no es que fueron diferentes planetas, simplemente fueron diferentes tiempos. El mejor de los mundos posibles en este sentido va a ser el mundo recreado por Dios cuando haga nuevos cielos y nueva tierra. Y en ese mundo tenemos la certeza de que no habrá más maldad ni sufrimiento. Apocalipsis 21 dice, Dios va a enjuagar toda lágrima y va a haber un reino donde juntamente con Él gobernaremos y va a ser reyes y sacerdotes. Y va a ser increíble esto porque habrá una vida y una dinámica social y laboral y de aprendizaje y de tantas cosas que seguiremos viviendo en el reino de los cielos, pero sin el pecado de en medio. ¿Por qué cité aquí? No, porque decía algo con lo que estoy de acuerdo. Dice, aunque no es el mejor de los mundos posibles, es el mejor camino al mejor mundo posible. Digamos en sentido figurado que en el ejemplo de Acapulco, Acapulco representa la eternidad y la carretera es esta tierra. Necesito transitar por esa carretera para llegar a Acapulco. No me puedo brincar el proceso. ¿Cómo llego a un mundo donde elimino la maldad sin eliminar la libertad? Respuesta, pasando por este mundo como filtro. ¿Cómo? Lo voy a explicar. Te preguntaba hace rato, ¿en el cielo se puede pecar? Me dijeron no, porque no habrá mundo, un mundo caído, porque no habrá un cuerpo contaminado por el pecado, porque no habrá diablo que nos tiente. ¿Y ese qué garantía nos da si en el mundo angelical Lucifer tenía las mismas condiciones y no pecó solamente él, sino la tercera parte de los ángeles? No es un porcentaje muy alentador. ¿Cómo garantizo que de ese 33% que se rebeló algún día en contra de Dios, estando en las mismas condiciones que estaremos tú y yo, no habrá un 1% que un día se levante y diga, hoy quiero ser mi propio Dios y establecer mi reino, y se vuelve en contra de Dios? Voy a guardar silencio unos segundos para que ustedes intenten responderse. ¿Cuál es nuestra garantía? ¿Cuál es la certeza que tenemos? ¿Cómo aquello que en el pasado ocurrió, sabemos que no va a volver a ocurrir? ¿Sí me estoy explicando o no? ¿O están con cara de, a ver, ya había los ángeles, brother, ¿verdad? ¿Cuál es la garantía? ¿Cuál es la certeza? Ah, pues, porque Dios no lo va a permitir. Entonces va a eliminar la libertad. Entonces nos pondré el chip en la cabeza y le diremos, te amo, te amo, te amo, sabiendo que, pues qué chiste, los programé para decirlo, qué fácil. Porque según la Biblia, el amor que surge de nosotros hacia Dios no es algo que Él nos impone, sino una reacción de lo que Él hizo. ¿O no dice primero de Juan 4? Que le amamos porque Él nos amó primero. No es que un día Dios dijo, me tienes que amar o te mando al infierno. Te amo, te amo, te amo. En este momento, ¡prum!, programación para que diga te amo. No, no, no. Al meditar en su amor, la reacción natural es que me enamora tanto que ahora le amo. Es lo que nos enseñó a través de Oseas y Gomer, cuando le dice, te atraeré a mí con cuerdas de amor. En esto consiste el amor de Dios, no en que le hayamos amado, sino en que Él nos amó primero. Entonces, nuestro amor hacia Él es una reacción natural de su amor hacia nosotros. ¿Cómo en el cielo se mantiene este amor sin eliminar la libertad, sin tener que robotizarnos, sin tener que ponernos un chip y garantizar de esta forma que no va a levantarse un día alguien nuevamente con la absurda idea de Lucifer y un 33% de la creación le va a seguir rebelándose en contra de Dios? ¿Te has hecho esta pregunta alguna vez? La respuesta es maravillosa. Habrá una gran diferencia entre ese mundo y el mundo de Lucifer. ¿Cuál es? Lucifer y sus ángeles solamente conocían ese mundo y llegaron a creer que podían tener sin Dios un mundo mejor. Y por eso la grandísima idea, lo digo entre comillas, de un día rebelarse en contra de Él con esta ilusión totalmente distorsionada. A diferencia de Lucifer, tú y yo en el reino de los cielos ya sabremos lo que es un mundo lleno del Señor, a comparación de este mundo, donde coímos en el primer servicio, hemos apagado la luz y nos hemos apartado de la voluntad de Dios. Y la pregunta es, ¿quién en su sano juicio después de haber pasado por este mundo y vivir en ese mundo maravilloso, lleno de paz, de alegría, de salud, de bendición, de prosperidad, donde las calles no van a ser llenas de baches como las de Toluca, que caes en el... Y el Señor bendice a mis gobernantes, porque no los puedo maldecir, ¿verdad? Sino calles de oro, ¿te imaginas? ¿Quién va a querer regresar a esta piltrafa de mundo después de estar ahí? ¿Me estoy explicando o no? La gran diferencia con la que podemos garantizar se mantiene la perfección sin eliminar la libertad es haber pasado por este mundo de sufrimiento. Porque entonces tenemos un punto de comparación. Y nadie, nunca jamás, ni por un segundo pensará, podemos tener un mundo mejor sin Dios. Rebelémonos en contra de Dios. 33% de la creación, síganme, yo seré Dios. ¡Jamás! Porque conocemos lo que Lucifer no conoció. ¿Y quién va a querer regresar a este cuchitril después de conocer el paraíso? ¿Te ha pasado que estás de vacaciones y vas de regreso y dices, sí, tengo que regresar a casa? Y en el cuarto del hotel bien bonito, todo limpio, y vas a regresar a tus cobijas puercas que tienes un mes que no lavas. Y te secas con la toalla que secas al perro también, ¿no? Y llegas a tu cuarto y ¿a poco no extrañas el otro cuarto? Y si pudieran garantizarte que tendrías en tu cuarto, el cuarto del hotel, ¿algún día extrañarías el anterior? ¿Quién diría, ay, ¿y dónde están mis cobijas viejas? No. Por nuestras casas pasan varios días a la semana, no importa dónde vivas, hablo de todos en general, un camión con una campanita que conocemos como el camión de la basura. Y nosotros, cuando tenemos mucha basura acumulada, anhelamos que venga el camión de la basura para ver por fin todo limpio, ordenado y estar ya lejos de esa basura en nuestra casa. ¿Alguna vez te has sentido tentado cuando el camión se va con tus bolsas a decir, ay no, pero es que ahí estaba la cáscara del plátano que me comí el lunes y el hueso de la manzana del martes, ay, señor de la basura, tráigame mi basura, por favor? ¿Quién quiere la basura? ¡Nadie! Lo que tú anhelas es que llegue el día que la basura se lleve la basura. Porque ves tu casa ordenada y cuando la comparas con tu casa desordenada, nadie en su sano juicio diría, ay, cómo extraño mi casa llena de basura. Traigan al camión para que la regrese de nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces un día te levantas, caminas al lado de un río cristalino, mientras vas platicando con Noé de cómo construyó el arca, y se van a alistar porque en la tarde los invitó a comer el rey David. Y eres un varón que nunca se casó en la tierra. Y en la noche tienes una cita con... ¿Con quién? Con Betsabé. Mientras que al otro día tienen tickets para una proyección en 3D, donde Dios va a reflejarnos cómo fue el día de la creación, ¿no? Porque yo soy de los locos que creen, y aquí si no te digo, la Biblia dice, pero mi punto de partida es que si Dios a Juan le mostró en una visión 3D el futuro, ¿por qué no tiene el poder de mostrar en una visión 3D el pasado? Si los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, y la creación tiene el principal motivo de darle gloria a Dios, ¿por qué no seguir recibiendo gloria mostrándonos su gran poder, reflejando en una visión celestial cómo fue el origen de todo? Entonces yo pienso que no habrá Cinemex ni Cinépolis, sino algo mucho mejor. Visiones en 3D de cosas que no vivimos, que Dios probablemente nos va a proyectar para nuestro aprendizaje y para su alabanza. Probablemente esto no ocurra, pero pienso por esto que es muy posible. Y luego te montas en tu caballo volador, porque en eso regresaremos. Vuelve Jesús en su segundo retorno con sus ejércitos detrás de él y venía en un caballo blanco montado. Y después de esto tienes un banquete y lo mejor de todo, en todo tiempo ha habido alguien especial que te ha acompañado, que ha estado riendo contigo, platicando contigo, tomándote de la mano. Su nombre es Jesús de Nazaret. ¿Has sentido la presencia de Dios en momentos especiales donde somos un poco más sensibles y se vuelve más tangible? Imagínate vivir con eso las 24 horas del día, los 365 días del año. Caminar por esas calles de oro y probablemente trasladarte de un punto a otro en el universo. Porque vemos en la Biblia a un hombre llamado, ¿fue Esteban el que fue teletransportado? No, fue Felipe. Va a predicarle a un etíope y va en su carroza y luego el espíritu, ¡prum!, lo aparece nuevamente en el lugar de origen. Entonces, todas estas cosas que comenzamos a entender que pueden ser posibles cuando estemos en el cielo. Por eso hace poco les recomendé el libro Del Cielo, donde se habla de mucho que no vemos porque no lo hice de forma explícita, pero partiendo de lo implícito podemos aprender tanto. Que la Biblia dice, Dios nos ha revelado cosas que ojo no vio, que oído no oyó, que no ha subido en corazón de hombre. Son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Dios nos las ha revelado y nos las ha mostrado. Y es lo que estamos esperando. Tercer día. Vas a desayunar con tu pequeñito que partió a los 3 años de edad. Con tu padre que tiene 30 años que no veías desde que murió. Con un hermano que nunca conociste porque antes de nacer tu mami sufrió un aborto involuntario. Pero su espíritu fue a la presencia de Dios y ahí está. Cuarto día. Tienes un desayuno con Elías que te va a contar cómo le cortaron la cabeza a los profetas de Baal. Tienes comida con Abraham, el padre de la fe. Y luego en una cena habrá testimonios de grandes héroes de la fe. Y todo esto mientras reinamos y gobernamos en un mundo maravilloso juntamente con Cristo. Después de todo esto que te estoy haciendo imaginar, ¿se te antojaría volver a despertar un día a las 6 de la mañana en Mexicalcingo? Salir y ver que en tu garage no hay un caballo blanco volador, sino el Lázaro del que hace poco hablamos, que para que antes que ande hay que resucitarlo. Después de haber platicado en el cielo con tus hijos porque se van a reconocer y no habrá relación tal cual como hoy de que, a ver hijo, ponte el uniforme y haz la tarea. Pero por supuesto que siempre habrá una relación, un cariño especial. Quien dice que no, está olvidando que aún Jesús tuvo a sus más cercanos. Entonces, las relaciones que comenzaron en la tierra se mantienen en el cielo. Hay suficiente evidencia bíblica para esto. Y después de haber platicado con ese hombre de Dios maravilloso, tu hijo, tu padre, tu madre, tu hija, quien sea, ¿quién va a extrañar pararse, levantarse, salir a su garage, ver a Lázaro, lidiar con los niños toda la mañana, salir a este mundo lleno de tráfico, de smog, de enfermedades, de crisis, de corrupción? ¿Sabes que hay un gobierno en el cielo? Por Apocalipsis ya habla de que los reyes de las naciones llevarán el fruto de ellos como honor. Habla de que habrá trabajo, pero no como el trabajo actual que nos pesa. En el huerto del Edén había trabajo. La maldición nunca fue el trabajo, fue el trabajo que nos cuesta trabajar. ¿Lo disfrutaremos? ¿Habrá gobiernos, pero no corruptos? Si no se cumplirá Romanos 13, la idea original del gobierno de Dios es hacer justicia. Colaboraremos. Tendremos un gobierno perfecto. ¿Quién va a extrañar al PRI, al PAN y a Morena? Regresar a los tiempos donde su confianza era que su amigo era el diputado. Cuando podrá amanecer, abrir los ojos y decir, mi padre es el rey del universo. Y está conmigo donde quiera que yo vaya. ¿Quién va a extrañar este mundo después de pararse y ver lo maravilloso que es el gobierno de Dios? Pero llegar a ese punto implica desafortunadamente pasar por este punto. Por eso muchos creen, otros no. Yo en lo personal sí. Creemos profundamente que la perfección va a surgir. Bueno, así como la imperfección surgió de la perfección, la perfección surgirá nuevamente de la imperfección. Se invertirán los papeles. Lucifer de la perfección surge la imperfección, pero de esta imperfección, de este mundo imperfecto, tenemos la garantía y la certeza que algún día tendremos un mundo perfecto. Ahí es cuando las palabras de este hombre toman sentido. No es este el mejor mundo posible, pero sí es el mejor mundo, el mejor camino al mejor mundo posible. No podemos llegar a ese punto sin este mundo de sufrimiento. Si no, la pregunta es, ¿y entonces para qué todo este proceso? Y vuelvo a preguntar como al principio, ¿por qué no brincarnos del punto A al punto B? Y se acabó el problema. Mis hermanos, porque no habría garantía, a menos que anules la libertad. ¿Me explico o no? Y algunos hasta temperatura les dio en la cabeza. Están. Última opción, y con esto termino, si me apoyan con el teclado, por favor. ¿Por qué no hacer un mundo como el que hizo? Criaturas libres que pecan, pero al final todas son salvas. Y todos nos vamos al cielo. Esto es lo que mucha gente cree. Y yo no sé quién estoy hablando en esta tarde, pero si tú no has entregado tu vida a Jesús, déjame decirte, este no es el final. Es que Dios, como ama a todos, va a salvar a todos. No, no es cierto. Dios ama a todos. Y justamente porque ama a todos, tiene que ser justo. Porque si Dios no hiciera justicia con el pecador no arrepentido, Dios no estaría amando a aquel por causa, aquel que sufrió por causa del pecador. Ejemplo. Un asesino es tomado por la justicia. Lo llevan con el juez. Pero el juez dice, señores, estoy lleno de amor. Me dicen el juez Barney porque soy amigo de todos. Pobrecito, va a sufrir mucho en la cárcel. No, mejor lo voy a absolver de sus crímenes y que siga libre. Aplausos para el juez. ¿Alguien lo haría? ¿Qué dirías? ¡Ay, qué juez tan amoroso! ¡Qué ejemplo a seguir! Este Jesús que predican es este juez. O la gente ardería en ira y diría, ¡qué juez tan corrupto! Es difícil imaginar esto porque cosas como estas no pasan en nuestro país. Pero trata de imaginar que fuéramos un país lleno de corrupción y que viviéramos eventos como estos. ¿No arderíamos en ira? Y eso que somos imperfectos. Y aún así tenemos un celo por la justicia. Ahora imagínate el Dios justo, puro, santo y perfecto. ¿De dónde se nos ocurre que Él va a absolver a todos de sus crímenes? Dios, por causa de su justicia, no lo va a hacer. Y aquel que muera sin Cristo, no es muy popular esto y no se predica, pero la Biblia es clara y yo no puedo dejar de decir lo que la Biblia dice. Y si no te gustan las palabras, peléate con el Espíritu Santo, porque Él es el que lo inspiró. Yo solamente estoy leyendo lo que Él inspiró. La Biblia dice claramente que lo que Él espera es el infierno, un lugar de castigo por su pecado, porque será nuestro merecido. Y de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario, pagando por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque resulta que en el sistema judicial de Dios hay una ley que aprendemos desde el Antiguo Testamento. Bueno, de hecho hay dos. Porque la paga del pecado es la muerte, Romanos capítulo 3. Y por eso desde el Antiguo Testamento tenían el sistema expiatorio donde ofrecían holocausto, porque la Biblia enseñaba que la vida del hombre está en la sangre. Así que era muy sencillo. ¿Quieren un año de redención? Vean este simbolismo. Sacrificio. ¿Qué significa? Vida por vida, sangre por sangre. No hay redención, o no había en ese entonces expiación, que era cubrir los pecados, si no había expiación, ¿no? Si no había la paga del pecado a través de un sacrificio. ¡Qué sádico el Antiguo Testamento! ¿Por qué? Porque era una sombra, una imagen de lo que había de venir. El Cordero inmolado, Isaías 53, echó pedazos en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y entonces Dios nos abre la ventana de toda la historia de la humanidad y dice, señores, ahora entienden todo. Vida por vida, sangre por sangre. Solo hay libertad si un sustituto paga por su condena. A esto lo conocemos como propiciación, de la que habla Romanos. Es pagar el precio para tener libertad a alguien que vivía en la esclavitud. Jesús fue propiciación por nuestros pecados. Nos declara justos delante de Dios. Mediante Él tenemos redención. Propiciación es apaciguar la ira. Él apacigua la ira. Redención es pagar el precio. Entonces, ¿cuál es la noticia maravillosa? Que Dios no va a perdonar a todos, pero que en Cristo Jesús podemos ser libres, justos, santos, y no para pasar la eternidad como esclavos, porque yo me daría por bien servido con el simple hecho de ser librado del infierno. Pero la más grande promesa es que, además de todo esto, nos da el Espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, lo que significa que pasaremos la eternidad no como esclavos, sino como hijos, herederos y coherederos juntamente con Cristo. ¿No es maravilloso? Es lo que recordamos esta Semana Santa, que Jesús pagó el precio por nuestra libertad. Y entonces llegaremos a ese mundo perfecto. Hay sufrimiento, sí, pero ¿no crees que Dios nos entiende si Jesús sufrió más que tú y que yo? Y no tenemos la certeza de que no habrá sufrimiento, pero sí que Él estará con nosotros en medio del sufrimiento, que no estaremos jamás desamparados. Que Él nos dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si bien hay cosas que no entendemos de este mundo, en vez de voltear al cielo y pelearte con Dios, mejor pide su compañía. Como hace rato te dije, apartado de Él solamente haces más grande el problema. No añadas daño al daño que ya te hicieron. Solucionalo y entiende que no lo podrás solucionar si no lo tienes presente en tu vida. Ahí en tu lugar te invito a que cierres tus ojos y le digas, Señor, te doy gracias por lo que he aprendido durante este día. Y en cuanto a este último mensaje, Señor, hay cosas de este mundo que no entendemos, que desde nuestro punto de vista tan limitado, tan terrenal, tan temporal, por más explicaciones que se nos den, nunca tendrán sentido. Sabemos que hay cosas, según Deuteronomio 29:29, que no nos has dado a conocer. Que hay cosas que entenderemos hasta que estemos en tu presencia. Dios, pero algo que nos queda claro es que tú eres real y que no entenderte no anula tu existencia. Dios, perdónanos si hemos estado en conflicto contigo por no entender ciertas cosas. Dile, quiero hacer las paces contigo y quiero entregarte mi vida. Perdóname por mis pecados. Límpiame con tu sangre, Jesús, y ven a reinar a mi vida. Dios, quiero ser tu siervo, pero también quiero ser tu amigo y también quiero ser tu hijo. Quiero que me des este espíritu de adopción. Quiero que me des tu Espíritu Santo y poder clamar, Abba Padre, conocerte y vivir en comunión contigo y tener la certeza, Señor, de que al igual que en ese vuelo, en esta tierra, a pesar de las turbulencias y de la incomodidad, tú me darás la gracia para disfrutar del viaje. Pero lo mejor de todo no es el viaje, es que algún día aterrizaremos, la puerta se abrirá y no estaremos en el aeropuerto, estaremos en tu presencia por los siglos de los siglos y no terminará, será para siempre. Y vale la pena. Por eso entendemos que Pablo decía, el vivir es Cristo, el morir es ganancia, porque sabemos quiénes somos y a dónde vamos. Hijos de Dios, camino a casa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y así será.